Gracias y paz, hermanos. Estamos en Efesios capítulo 1 y estamos estudiando desde versículo 4 al 7 hoy, enfocando en la doctrina de la adopción, la aceptación de Dios y su redención. Lo primero que tenemos que saber, y a veces si nosotros tenemos tiempo escuchándolo, nos sorprendemos que la mayoría de las personas en el mundo no saben que no todos somos hijos de Dios. Hablé con una persona que nos visita de vez en cuando y apenas está estudiando un poco más. Tiene mucho tiempo en lugares religiosos, y al hacer preguntas y al hablar acerca de su salvación, dije, ya has creído, ya te has arrepentido. Y una de las primeras cosas que salió de su boca es, bueno, si soy hija de Dios, yo creo que sí, porque todos. Y me quedé frío porque pensé, pues no ha entendido. No ha entendido bien el mensaje de Dios, y antes de estudiar lo que dice realmente en el verso 5, tenemos que repasar unas verdades muy importantes, empezando desde Génesis 3:15. Esta es la primera vez que se proclama el Evangelio, y fue porque por medio de esta profecía es la primera vez que se promete que Cristo vendrá. Por eso es la primera mención del Evangelio. Y Dios le dijo a Eva, y pondré enemistad entre tú y la mujer, tu simiente, ¿y qué más dice? Y la simiente es suya. ¿A qué se refiere con la simiente del diablo? Se refiere a inconversos. Se refiere a personas que no son nacidos de nuevo, que no tienen el Espíritu de Dios. Se refiere a aquellos que no son salvos. También en Juan capítulo 8, verso 42, podemos pensar donde dice, Jesús le dijo, si Dios fuera su Padre, me amarían. Está hablando a las personas más religiosas de todo el mundo, los fariseos, muy estrictos en su forma de llevarse. ¿Y qué fue lo que Cristo les dijo? Si Dios fuera su Padre, me amarían, porque yo salí de Dios y vine de Él. ¿Ustedes son de su Padre? Y ahí está muy claro. Él dice, hablando a los más religiosos, ustedes son, ustedes pertenecen a su Padre, el diablo. Y Cristo enseñó claramente y dice, y quieren hacer los deseos de su Padre. Es muy interesante, esta verdad, porque está diciendo que ustedes se parecen mucho a su Padre. Actúan como Él, tienen los mismos señas. Fui a hacer un trabajo y había un señor ahí, trabajando, y dice, ¿lo conoces? Porque te habla como que si lo conocieras. Yo digo, la verdad, nada más lo vi una vez, pero he trabajado con su hermano. Y dice, con razón, dice, sonríe igual, se ve igual. ¿Cuántas veces Rebeca ha ido a participar en algo de la música, alguna iglesia, y la primera pregunta, oye, ¿tu papá es Marcos? Y dice, sí. Ah, pues se ve. Y Josué ya está crecido, ya tiene su barba, ya su cabello está más chino, y entró a un lugar ahí en el centro a cortar su cabello, y cuando entró dijo, ¿tú eres hijo de Marcos? ¿Por qué? ¿Por qué lo notaron? No lleva ni gafet ni nada de eso. ¿Por qué? Se ve. A veces la forma, ¿cuántos de ustedes me han dicho que las niñas caminan igual? Que su mamá, su forma de caminar, su forma de sonreír, sus gestos. ¿Nos parecemos mucho? ¿A qué? A nuestro padre y también a nuestra madre. Entonces es importante que nosotros entendemos, y esto nos lleva a esta verdad tan importante. Mira lo que dice Mateo 13, 38. Está hablando de trigo y cizaña. Hermanos, hay que ser directo. ¿Usted es o no es? ¿Tú eres o no eres? No hay algo en medio. ¿Has nacido de nuevo? ¿Perteneces a Cristo o no? ¿Eres hijo de Dios o eres hijo del diablo? No hay otra cosa. ¿Sí? Entonces, es importante que nosotros entendemos lo que dice aquí, 1 Juan 3, 9. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él. La simiente de Dios se refiere al hecho de que ha nacido de nuevo por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios, que entra en uno y él nos cambia desde adentro hacia afuera. Habrá cambios. Habrá cambios. Y dice, mira qué interesante, no puede pecar, no puede practicarlo porque es nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Este es el apóstol Juan enseñando, Dios no tiene yernos. ¿Por qué? Porque no es, pues yo también entro porque me casé con una que es cristiana o algo así, ¿no? Tiene que ser hijo de Dios, nacido de Dios, nacido de nuevo. Todo aquel que practica, que no practica la justicia, no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. Es muy claro lo que la Biblia nos enseña. Y esto nos lleva a Efesios 1:4. Y en Efesios 1:4, nosotros podemos ver, según, voy a recordar lo que comenté acerca del 3, las bendiciones espirituales en lugares celestiales se refiere a lo que está mencionado en todo el capítulo 1, del 1 al 14. Se refiere a la elección, se refiere a la predestinación, se refiere a la adopción, a la redención. Estas son las bendiciones espirituales en lugares celestiales. Y primeramente nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cuál es la diferencia? Una persona me hizo esta pregunta y es importante que lo aclaro. ¿Cuál es la diferencia entre la doctrina bíblica de la elección y lo que es fatalismo? Fatalismo es una filosofía que personas que se meten mucho en filosofía, especialmente los que leen los escritos de... Ya se me fue ese nombre. Es uno de los filósofos más leídos, los más recientes. Ya se me fue. Pero muchos de los que escuchan rock pesado lo leen. Nietzsche, ahí está Nietzsche. Friedrich Nietzsche. Entonces muchas personas lo leen en las universidades y él explica que ya todo es fatalismo, ya todo está hecho por antemano y dice, puede ser, dice que es ateo, pero después dice que ya todo está arreglado, nada más somos peones en un juego de ajedrez y que Dios nada más está jugando. Y lo que enseña es esto, que las acciones de Dios son arbitrarias. Y cuando yo escucho a personas que niegan la elección, siempre hacen la misma pregunta. Entonces, Dios nada más está diciendo, este sí, este no, este sí, este no. No es así. No es a mí. Escuchen bien lo que Dios revela en su palabra. No es un acto arbitrario donde no tienen ningún motivo detrás de que no tiene ninguna razón, no está alzando una moneda en el cielo para ver si sale cabeza o cola.
Águila o sol.
Pues en inglés decimos cabeza o cola. Pero Dios no está haciendo eso. ¿Por qué? Lean conmigo lo que dice. Este es tan impactante que en verdad podemos compartir toda la hora nada más de esta frase. La pregunta es, ¿cómo nos escogió Dios? ¿Cómo? Según nos escogió en Cristo, este es número uno, sin Cristo no podemos ser salvos. No podemos ser hijos de Dios. No podemos ser, como dice aquí, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y mira qué dice. En amor. En amor. Cuando Dios escogió, ¿cómo lo hizo? Lo hizo en amor. Y por eso Jeremías entregó su vida. Jeremías dijo, con amor eterno, él reconoció, dice, yo escuché la voz de Dios desde Dios diciendo a Jeremías, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Desde antes de la fundación del mundo, Dios ya había amado. Y ese amor le llevó a escoger. Es muy importante. No es algo arbitraria, no es ahí lanzando una moneda, no es ahí diciendo a ver qué sale. No, es en amor. ¿Pero qué hizo? En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Dice, hermano, ¿de qué se trata la fotografía detrás de ti? Deben recordar que vino aquí hace 3 años, más o menos, Stephen Lee, que es el dueño de Sermón Audio. Y él vino aquí a dar, pues, un sermón que ha marcado mi vida. Escuché detalles que no sabía yo antes. Pero él vino aquí para predicar de este versículo y para dar un testimonio de su vida. Él lo hizo con mucha humildad, no hablando, pero permíteme que yo hable un poco acerca de lo que él hizo. No estamos engrandando al hombre, pero tengo un fin para compararlo con lo que Dios ha hecho. Número uno, su ministerio, Sermón Audio, es el lugar más grande, el sitio web más grande de sermones en todo el mundo. Y lo interesante es, lo que podemos ver es esto, que por medio de este ministerio, pues, pudo, pues, ganar un poco de dinero y vivir de una forma cómoda. Y él dijo delante del Señor, no puedo, pues, guardármelo para mí mismo y para mi familia. Y él dijo, voy a visitar a todo el mundo. Entonces, yo le puedo mostrar fotos donde él constantemente está yendo a diferentes lugares, Haití, seguido están orfanatorios de África y ha apoyado y levantado estos ministerios en muchos lugares. Pero fue a China y en China Dios tocó su corazón. Y donde quiere que vaya, él va a los orfanatorios. ¿Por qué? Porque la religión pura, ¿qué es? Pues visitar las viudas y los huérfanos. Y él dijo, tengo que ayudar a los huérfanos donde quiera. Entonces llegó a China, ya el comunismo no permite que se predique el Evangelio ni tener Biblias. Ellos tienen sus iglesias oficiales que son apóstatas. Y él dijo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y empezó a buscar a las iglesias perseguidas. Pero ahí va un ofertorio. Y ahí están los niños. Pero ustedes ya saben que hay 1.7 mil millones de personas ahí en China. Es el lugar más poblado de todo el mundo. Y ellos hicieron una ley que las mujeres nada más pueden tener un solo hijo. Los demás los matan. Así ya están en competencia con Estados Unidos con matar más bebés en todo el mundo. Entonces, como no se sabe sus números, pero las mujeres se esconden. Y si los encuentran embarazadas por segunda vez, la penalidad es muy grande. Muy grande. Muchas veces las mujeres, cuando se dan cuenta que es niña, a escondidas los matan. Está terrible. Entonces, Stephen Lee entra a un orfanatorio y ve a una niña, pero no está con los demás, es muy bebé. Y la vio muy extraña. Y comentaron que alguien tuvo un bebé a escondidas del gobierno. Era niña y lo botaron ahí, es como basura, lo pusieron a este lugar y dice la verdad, ya no lo damos de comer. Nada más estamos esperando que se muera. Sí, pregunta. ¿Por qué? Si ya está viva, el gobierno dio algún orden. Y dice, no, está muy mal de su corazón. Las enfermeras checaron, su latido es muy lento. Entonces, él dijo, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para llevármela? Si nada más va a morir. No, es que el gobierno no te va a dejar. Pues dirígeme con quién. Y después, gracias. Y después, lo que pasó fue que lo llevó a Estados Unidos, consiguió los papeles, pagó todo lo que se tenía que pagar y llegó al hospital y dijo, es que él no tiene, por decirlo así, seguro gratis porque todavía pues, no es su hija, ¿no? Entonces dice, pues no tiene papeles, no es tu hija, no entra en tu seguro. Y sus daños son fuertes. Hay que abrir su pecho y hacer operaciones reparando varias partes. ¿Y qué dijo? Adelante. Yo lo voy a pagar. Y ya se hizo la operación y fue un éxito. Y ya la puso por nombre. La puso por nombre Gracia. Grace. Y hasta hoy en día, tiene un mes que mi niña Rebeca Zoe estaba corriendo con ella y jugando. Y hablaba de los versículos bíblicos que su padre le había enseñado. Y la historia es más que eso. Es más, ¿por qué? Porque regresa por un papel para seguir pues haciendo todo lo que es requerido del lado de Estados Unidos. Y dice, hay otro niño ahí que está mal del corazón y también dice, me lo llevo. Y le puso el nombre de uno de sus autores bíblicos que más le gusta. Y entonces no quiero engrandar a Stephen Lee, pues es de ¿qué diré? Es de reconocer lo que él hizo, ¿no? Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice de mí? ¿Qué dice de usted? Dice la palabra de Dios que Dios Padre vio. Voy a hablar en primera persona singular, pero ustedes, por favor, con confianza pongan su nombre. El Señor vio que yo estaba mal de mi corazón. Él vio que estaba yo mal de mis ojos, de mi corazón, de mis pies, porque no caminaba yo con Él. No veía la luz, era yo ciego. Él vio que era yo inmundo. Él vio que, no como la niña que se estaba muriendo, Él vio que ya estaba yo muerto. Por eso enfaticé hace 8 días. No miró a través de los portales del tiempo y dijo, ah, mira, este sí es de los buenos, lo voy a escoger. No fue así. Vio que estábamos lisiados de los pies, ciegos, inmundos, con la mano seca. Vio que desde el planta del pie hasta la cabeza una podrida llaga. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios? En amor. Habiendo adoptado, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, hijos de Dios. La niña se da cuenta que su padre pues lo ama mucho y él siempre explica, hija, y la ha llevado de vuelta también para ver de dónde salió. Y se imagina, gracias papá porque estoy contigo y no estoy en otros lugares como de donde salí, pues me hubieran, ¿qué me hubieran hecho? Y nosotros hemos sido sacados del mundo, de la condenación. Dice la palabra como sacados como tizón del fuego. Merecíamos la condenación y Dios Padre, en amor, tuvo compasión. ¿Qué piensan? Y vamos a ser honestos. He hablado con otros pidiendo consejo, hemos platicado de adoptar hijos y el proceso es muy difícil porque casi todos los que están en los orfanatorios son niños difíciles. Así, y se imagina, los que tienen dinero llegan y no, ese no, ese está feíto. No, este no, porque no me gusta el color de su piel. Y se imagina, el Señor no hizo eso con nosotros. No hizo eso. Él, a veces se arrepienten después porque dice, no, adopté este y me salió muy enfermizo, puro gasto. El Señor, sabiendo exactamente lo que éramos, y aún así tuvo compasión, en amor, habiéndonos predestinado para ser hijos adoptados suyos, por medio de Jesucristo. Déjeme elaborar el punto un poco más. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Al recibirlo, al creer en su nombre, Dios Padre dice: ustedes van a ser mis hijos. No tenía que haber hecho eso. Debemos recordar, ahorita lo voy a elaborar, pero Nicodemo hizo la pregunta: ¿y cómo puede uno nacer de nuevo? ¿Cómo puede uno llegar a ser un hijo de Dios? Dice en el verso 13: los cuales no son engendrados de sangre. Así el apóstol dice: para nacer como hijo de Dios no tiene nada que ver con qué nacionalidad tienes. No tiene que ver si eres israelita, judío o si eres gentil. Porque ya vimos que Jesucristo hablaba a los judíos y les dijo: su padre es el diablo. ¿Y cuántas iglesias allá afuera enseñan que judío su padre es Dios? Y no es así. Tiene que nacer de nuevo. Dice que son engendrados, que no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios los hace nacer de nuevo. Jesucristo explicó a Nicodemo: el viento sopla y no sabemos ni de dónde viene ni a dónde va. Así son todos aquellos que son nacidos del Espíritu. Es obra del Espíritu de Dios que abra nuestros ojos y nuestros oídos para comprender el Evangelio y nacemos de nuevo. Una maravilla todavía más es que en Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Escuchemos, por favor, este punto es muy importante. Muy importante porque Cristo, Juan el Bautista, todos enseñaban que un buen árbol no puede dar mal fruto. Y muchas personas dicen: yo sí soy creyente, yo sí voy al cielo, pero no caminan con Dios, no son guiados por el Espíritu, no les gusta leer la Biblia, no les gusta orar, no les gusta reunirse, hay que convencerlos y vienen una o dos veces y otra vez no están. ¿Aquellos son guiados por el Espíritu? No. Si una persona no es guiado por el Espíritu, no son hijos de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Mira lo que más dice: pues no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Es hermoso. Tomamos el ejemplo de Amelia. Sea su mamá, sea su padre, pero yo creo que lo han escuchado. Si han pasado tiempo aquí fuera de la iglesia, han visto que no puede estar separado de su mamá. Si sale, nada más va a ir a comprar tamalitos, luego está llorando y llorando. Yo creo que la mayoría de ustedes han pasado por esto, por sus hijos. Especialmente, si dan pecho, hay una unión especial, algo milagroso ahí en esa leche materna, ¿verdad? Donde esta unión es inseparable. Y es muy hermoso. Pero a lo que voy es que no se tuvo que dar clases. No se tuvo que dar clases y decir, mira, esta es tu mamá y la tienes que querer y amar, ¿no? Nadie tuvo que decir cuáles son las primeras palabras de todos los bebés. Mamá y papá. Nuestro hermano está anhelando el día cuando de su varoncito va a escuchar las palabras. Papá. Es algo hermoso que no se puede replicar. Pero a lo que voy es, y los que conocen mi testimonio, me acuerdo de esa noche que clamé a Dios y dije, sálvame. Les dije que es incorrecto, pero clamé toda la noche como mil veces, sálvame, sálvame, sálvame. Con una sola vez, pero yo dije, no, lo voy a seguir diciendo hasta que me quede dormido. Y al otro día, nadie me enseñó cómo orar correctamente. Lo más seguro es que lo hice muy mal. Pero a la vez, yo sabía que ese muro de separación, ese pecado que dividía, como dice Isaías 59, dice que nuestros pecados los han separado de Dios. Yo sabía que estaba derribado. No conocía el versículo, ni Biblia tenía, ni he escuchado nada. Lo escuché en la calle. Pero yo sentí un deseo de decir, ayúdame. De hablarle como sea la forma. Y estoy seguro, porque no me acuerdo tanto tiempo, pero estoy seguro de que tal vez, pues, lo hice de forma incorrecta, pero lo hice de corazón. Y hasta la fecha ya está un poco más grandecita. Y aún así, la gramática y todo eso no es perfecto. Pero entendemos lo que están pidiendo. Y piden ayuda. ¿Y qué es lo que más pide? Cárgame. Cárgame. Y yo le dije al Señor muchas veces, cuando yo recibí a Cristo, cárgame. Entonces, el que nace de nuevo busca a Dios y clama Abba Padre. No como Adán y Eva que corrieron y se escondieron. Busca. Ese es el espíritu de adopción que Dios nos ha dado. Dice todavía más aquí en esta porción. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Qué más dice Gálatas 4:5? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Cristo murió en la cruz para procurar de que seamos adoptados. Cuando murió en la cruz, Él sabía que era para que sea yo y para que sea la iglesia hijos de Dios. ¿Qué dice 1 Juan 3:1? Mirad. ¿Cómo dice? Ayúdenme, por favor. ¿Cuánto amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios? ¿Qué significa mirar? Es una invitación para darnos cuenta, para meditar en eso, para quedar maravillados. Y Juan está diciendo, ¿se imaginan? Hijos de Dios, Dios lo puso, y por eso debemos pensar en el hijo pródigo. Déjame mencionar un versículo más, en el 7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Y dice en Efesios 1:5, en amor habiéndonos predestinado para ser hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Fue la compasión y Dios en su afecto fue que hizo eso. Dice en el verso 6, con la cual nos hizo aceptos en el amado. El amado aquí es el Hijo de Dios. Ahora, ¿por qué es importante que entendamos que Dios no tenía a fuerza de sernos hijos? Pudo salvarnos y decir, sean mis siervos, sean mis esclavos. Y se acuerdan en el libro de Josué, cuando lo estudiamos, llegaron unos fingiendo con su pan viejo y su ropa rota y todo. Es que venimos de muy lejos, porque ellos sabían que iban a ser destruidos. Ya estaban bajo pena de muerte. Y llegaron fingiendo y dice, mira, venimos de lejos y queremos llegar con ustedes. Por favor, haz pacto con nosotros y seremos tus servidores. Porque ellos entendían que mejor siervos vivos que muertos. Dios no tenía por qué hacernos hijos. Fue parte de su afecto, parte de su gracia. Y en el hijo pródigo es donde más lo podemos comprender. Era hijo por nacimiento. Después de haber desperdiciado todos los bienes de su padre, y dijo así, viviendo, ¿se acuerda de la siguiente palabra? Perdidamente. ¿Cómo vivía? Perdidamente. Echó a perder todos los bienes de su padre. Y cuando regresó a la casa, no reclamó, pues yo tengo mis derechos porque yo nací aquí. No llegó así. ¿Cómo llegó? Así, rogando, por favor, acéptame, aunque sea como un siervo tuyo. ¿Cómo llegó? Su ropa, yo creo que ni tenía ya, porque o toda rota y todo feo, descalzo, sucio, flaco, con muchísimo hambre. Ya su padre, me imagino que a lo lejos ni lo reconocía bien. Pero cuando su padre lo vio, su padre fue corriendo a él. Su padre ya lo estaba esperando. Y él dijo, dale una túnica nueva. Ponle calzado a sus pies y dale un anillo. Y todas aquellas cosas es lo que marcaba la diferencia entre un hijo nacido de casa con derechos a un esclavo, porque los esclavos no llevaban eso. Descalzos, sin la túnica del hijo. Y el anillo era del heredero. Y dijo, ven hijo, tú estabas muerto, pero ahora estás vivo. Tú eres mi hijo. Esclavo, ¿no? Dios tenía... Yo sí, en lugar de ir al infierno, yo hubiera sido un esclavo. Ustedes también. Pero Dios, Padre, dice lo mismo. Por el afecto de su voluntad, dijo, no. Mi iglesia, la novia del Cordero, no van a ser esclavos, así, van a ser mis hijos, con herencia. Dice que nos dio el poder de ser hijos de Dios. Es para alabanza, verso 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, primeramente vemos la alabanza del Padre. ¿Por qué Dios hizo todo esto? Para que la gloria sea suya. Es para alabanza de su gloria, no la nuestra. Número dos, es para la aceptación. Dice, aceptos en el amado. Es para que seamos recibidos, con la cual nos hizo aceptos. Dios es tan santo, ¿Él acepta cualquier cosa? No. ¿Qué demanda Dios? Santidad, perfección, justicia. Ni un pecado puede aceptar. Y dice, también podemos ver aquí la obra del Hijo. Aceptos en el amado. Es solamente por su obra que podemos ser aceptos. Hebreos 12:8, hablando de la disciplina, dice Dios, Él ama. Al que ama, lo disciplina. Y azota a todo el que recibe por hijo. Dice Hebreos 12:8, pero si están sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces son hijos ilegítimos. Ilegítimos y no hijos verdaderos. En la Reina Valera ocupa la palabra, son bastardos. Y yo creo que no estuve ahí en la junta, pero en Estados Unidos es una de las groserías más fuertes que ya existe. Esa palabra, yo creo que por seguramente estos traductores dijeron, bueno, vamos a ocupar otra palabra para que, porque los que son bilingües es muy fuerte para predicar así. Pero realmente, ¿qué significa? Dios no es tu padre. Entonces debemos abrazar, hermanos. Así que cuando nuestros padres nos exhortan, nos corrigen y lo hacemos por amor, cuando Dios nos disciplina, ¿es por qué? Nos ama. Es parte de la gracia y misericordia. Por eso nos escogió, para que seamos hijos suyos. Y la pregunta es esto. ¿Es usted un hijo legítimo? ¿Eres hijo de Dios o eres hijo del diablo? Yo no puedo contestar por usted. Pero ya hemos visto los versículos. Y los que somos hijos de Dios, pues vamos a mostrarlo. Ya no somos esclavos, pero voluntariamente somos siervos de Dios y queremos servirle por amor. Y como hijos debemos, pues, demostrar, reflejar a nuestro Padre en sus atributos con nuestra vida. Vamos a ponernos de pie, por favor. Y vamos a leer el verso 3 y 4 para terminar. 3, 4 y 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias que hemos sido adoptados, los que hemos nacido de nuevo, los que hemos arrepentido. Y gracias porque somos aceptos. Gracias por la obra de Cristo que lo hizo todo posible. Y ahora permítanos, Señor, como hijos obedientes, obedecer a nuestro Padre, así como tu Hijo amado Tu Hijo unigénito fue obediente. Nosotros también nos comprometemos en esta mañana para darte la gloria con nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.